Ya casi terminamos la serie de la Biblia desde 30.000 pies esta semana. Vamos a ver el libro de Tito, Filemón, en la siguiente semana. Luego pasaremos al libro de Hebreos. Después de eso pasaremos a Santiago, primera y segunda de Pedro. Luego Juan, primera y segunda y tercera de Juan. Judas, y esos son muy cortos. Y luego pasamos al libro de Apocalipsis. Y a ese tiempo nuestro avión debe de bajar un poco. Para mí esto ha sido una oportunidad muy fructífera porque he aprendido. Yo he enseñado la Biblia aquí verso por verso y me llevó algo así como 11 años pasar por toda la Biblia. Con todo y esto, aunque estamos pasando la Biblia con rapidez, ha sido para mí una experiencia muy satisfactoria, porque me he podido reunir con ustedes, especialmente yo aprecio el hambre que yo veo que tienen todos ustedes. Cuando vengo algunas veces por los pasillos y los veo que están estudiando, levantando sus notas para que nada se les escape, entonces eso a mí me muestra esos corazones hambrientos, y yo como pastor me gozo y me siento contento. Qué hermoso poder predicar a un grupo de personas que tienen el hambre de la Biblia como ustedes. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este hermoso tiempo de servicio hoy. Es parte de nuestra adoración. Demostramos esa atención que tenemos por la palabra de Dios, porque sabemos lo que tú nos dices es digno de ser, de aprender. Ponemos toda nuestra atención, entendemos el mensaje que tú nos das a través de tu siervo Pablo, aunque fue dirigido al joven Timoteo, pero nos habla a nosotros y del liderazgo que tenemos en la iglesia. Padre, enséñanos a entender, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito están en una sección especial y se les llama las epístolas pastorales. Porque Pablo les escribe estas cartas pastorales a estos jóvenes pastores para que continúen en el ministerio. Sabemos que Pablo estaba en Éfeso como por algún tiempo y Timoteo estaba con él porque Pablo se refiere a Timoteo como mi hijo en la fe, y a él lo dejó en Éfeso, y a Tito lo dejó en Creta, para que se encargase de la iglesia que estaba en Creta. Primera y segunda de Timoteo son dos libros que todos los pastores los aprecian, por lo menos yo creo que debían de apreciarlo, porque se explica en detalle cómo se debe de portar la iglesia en el Nuevo Testamento. Esto nos dice en detalle cómo se deben de comportar a los que somos llamados al ministerio, las calificaciones para el ministro y el cuidado del ministro para los que necesitan cuidado en su congregación. El primer libro, que es Primera de Timoteo, tiene un tema que no tenemos que tratar de adivinar. Capítulo 3 y verso 15 dice, para que la iglesia sea el, entonces se le dice en un verso, el propósito para escribir esta primera carta. A ver un poquito acerca de Timoteo. Timoteo estaba muy cerca de Pablo. 24 veces Pablo se refiere a Timoteo, le llama su hijo en la fe porque él fue quien lo introdució a el Evangelio o a Jesucristo. ¿Cómo funciona esto? Cuando Pablo fue a su primer viaje misionero y pasó por Listra y Derbia, Iconia. Cuando Pablo fue apedreado, todos recordamos esa experiencia. Ese fue cuando fue a Listra, es donde Timoteo vivía con su madre, su abuela. Así que la madre de Timoteo era mujer creyente, era una mujer judía, creía en Josué y creía que Jesús era el Cristo. Su padre era un hombre griego. Parece ser que era un hombre incrédulo. Y así que Timoteo había nacido de un padre o de un matrimonio mixto. Probablemente, oyendo la predicación de Pablo y la influencia de su madre y su abuela, en el segundo viaje misionero de Pablo, Timoteo se unió a la asociación evangelista llamada Pablo el Apóstol. Esto vino a ser tan importante para el apóstol Pablo, que Pablo mismo lo designó con un término muy ínico, que le llama en Filipenses, le dice, cuando habla de Timoteo, no tengo ninguno otro como Timoteo que en verdad se preocupe por su bienestar. Ipsapsukas es un término griego, un hombre con una alma dedicada al servicio. Para mí, su mente y la mía se unen como una sola alma. Y es un término muy único que lo usa Pablo para describir cuando se refiere a su joven Timoteo. Timoteo fue con Pablo en el primer viaje misionero. Timoteo acompañó a Pablo cuando la colecta que se hizo para llevar a Jerusalén. Un poco más tarde lo encontró en Éfeso y lo asignó como pastor en Éfeso para que reprendiera a los falsos maestros. Cuando leíamos la primera de Timoteo, estamos leyendo una carta del apóstol al pastor de la iglesia en Éfeso. Es lo que encontramos aquí. Entonces, esto nos dice en este estudio de que la iglesia y sus dirigentes, primera y segunda de Timoteo. Hoy, la gente tiene muchas opciones para escoger iglesia. Mucha gente hasta se va escogiendo y buscando iglesias. Ellos quieren que las iglesias tengan los ingredientes que ellos desean en esta iglesia. Escriben. Eso está hermoso. En esos días de Pablo y Timoteo, no había iglesias. Quizás había una iglesia en cada pueblo y algunos pueblos no ni iglesia tenían. Pero en nuestros días la gente está buscando las iglesias que tengan los ingredientes que ellos desean. Y eso es una equivocación porque debíamos estar consultando al fundador y director de la iglesia, de la propia iglesia, que es Jesucristo, porque él dijo, yo edificaré mi iglesia. So, buscando una iglesia, la gente debe de estar seguro de que esa iglesia es fundada por Cristo y en Cristo y seguir los principios que Pablo nos habla en estos capítulos. Les voy a hacer una pregunta a ustedes personalmente antes que continuemos con este estudio. Mi pregunta es, de vez en cuando me gusta hacerla, principalmente cuando noto que alguien está diciendo que está buscando iglesia. Yo les digo, si todas las personas en tu iglesia se portaran y fueran como tú, ¿qué clase de iglesia tuviéramos? Entonces, eso es algo que ustedes tienen que pensar. Esto nos va a ayudar. Es muy útil pensar de esta manera. Hay 6 capítulos en la primera de Timoteo. Les voy a dar el esquema a delinear cómo está el libro primero de Timoteo. Hay 6 capítulos y 4 divisiones. El capítulo 1 es el mensaje de la iglesia. El mensaje de la iglesia, la verdad, el evangelio, de acuerdo al mensajero. Capítulos 2 y 3, a los miembros de la iglesia. Diferente clase de gente que se reúnen. Capítulo 4, el ministro o ministros de la iglesia. Capítulo 5 y 6, el ministerio de la iglesia. Esto forma otra división. Vamos a ver algunos versos del capítulo 1, el mensaje de la iglesia. Verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y el del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Ven esa frase tan clara? Dice, hijo en la fe. Solamente hay una fe verdadera. Cuando Pablo usa este término fe, como Judas lo va a hacer, usa también en su carta, esto quiere decir que el cuerpo de creyentes, la verdad evangélica o la verdad del Evangelio, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedares en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Una de las palabras que ustedes van a encontrar que Pablo va a usar en estas cartas es la palabra doctrina. Cuando usa estas dos palabras que dice otra doctrina en nuestro lenguaje es una sola palabra. Gerodidáscalas. Una enseñanza diferente, diferente evangelio, algo que las gentes, eso es lo que él escribe en estos capítulos. Verso 4 dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Estos eran agnósticos que le añadían a la Biblia, a las Sagradas Escrituras. Entonces, en el futuro, no van a poder distinguir qué era lo que era el mensaje del Evangelio, sino que le añadían mitos y ceremonias. Algunos enseñaban el mito de la emanando. Ellos decían que Dios era tan santo y era tan limpio que nunca pudo haber creado nada físico como la tierra. Entonces, ellos decían que había habido, algo había emanado de Dios, y luego había habido otra, algo había emanado, y luego emanado. Entonces, eventualmente, nosotros éramos resultados de esa emanación, y esa emanación creó la tierra. Era una doctrina equivocada, una doctrina que habían inventado. Es lo que Pablo está corrigiendo aquí. Verso 18 del capítulo 1. Dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Muchos cristianos en nuestros días no quieren entender que estamos en guerra por nuestra fe, sino que tenemos que saber que estamos en guerra. Judas dice en su epístola, en verso 3, dice, contengamos con fuerza por nuestra fe, una vez por todas, por los santos. ¿Qué quiere decir contender? Ser contenciosos. Que pongamos una buena batalla. Si alguien dice algo falso, tú tienes que corregirlo. Inmediatamente, con la Escritura, tienes que mostrar la verdad de la Escritura. Con todo y todo, tienes que disculparte y decirle, pero eso no es verdad. Porque Pablo nos enseña aquí, que Pablo nos recomienda que sobre todo tenemos que guardar la verdad que la Escritura nos revela. Veamos el capítulo 2 de 1 Timoteo. Vamos a ver la sección que es dirigida a los miembros de la iglesia. A los hombres, a los pastores, diáconos, varios grupos que aquí se mencionan. Capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No dice, oren por gentes que no están de acuerdo con ustedes o que están en diferente posición o diferentes ideologías, sino que oren por todos los hombres y principalmente por los que están en autoridad. Nosotros como cristianos tenemos ciudadanía doble. Pablo dice en los Filipenses que nuestra ciudadanía es en el cielo. Tenemos que estar esperando llegar al cielo para vivir en esta ciudadanía. A la misma vez, tenemos que ser ciudadanos responsables en este mundo en que vivimos, o en esta tierra, y orar por los que nos están gobernando. Cuando Jesús vio el futuro, vio su gente en la tierra. Si ustedes recuerdan, Él oró y dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino te pido que los libres del maligno. Esto queda bien claro que Jesús nos quiere en el mundo, pero que no participemos de las cosas del mundo. Cuando nosotros oramos, nuestras oraciones, casi siempre le pedimos a Dios que nos saque de este mundo. Quítame de este lugar corrompido y maligno. O manténme con un grupo de hermanos creyentes hermosos que nomás hablan de Jesús. Entonces, a esto yo les diría que se llama cielo, pero no experimentaremos esto hasta que lleguemos al cielo. Por lo pronto, tendremos que ser luz y sal. Cuando Pablo escribió esto, el que estaba de encargado era el César Nerón. Nada puede ponerse más difícil que esto, porque el César Nerón odiaba a los cristianos. Como 64 años después de Cristo, comenzó una gran persecución contra los cristianos. Entonces, de vez en cuando tuvieron que confrontar dirigentes hostiles. Pablo está diciendo, no los desprecien, sino oren por ellos. En el contexto también escribe estos líderes hostiles como César Nerón. Pídanle a Dios que César Nerón se ha convertido, porque él está a contra de nosotros. Pero en todo caso, oren por todos los hombres. Verso 8 de capítulo 2, primera de Timoteo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Yo recuerdo que la primera vez que yo entré a una iglesia que se elevaban las manos, me quedé medio confundido. Porque la iglesia donde yo crecí era una iglesia donde llegabas, te sentabas y nomás no hacías nada. Simplemente estabas quieto ahí hasta que era hora de irte. Pero asistí a una iglesia donde las gentes levantaban manos, me sentí raro. Es una posición tan hermosa. Es una posición de entrega total. Es como decir, me rindo. Como si alguien te pusiera una pistola en las costillas y te pide, manos arriba. Cuando tú levantas tus manos, no puedes hacer nada, no puedes hacer nada. Ni siquiera puedes usar tu teléfono para escribir un texto cuando estás manos arriba. Tampoco puedes trabajar en otro proyecto cuando estás manos arriba. Sino que es una señal de, me rindo. Parece ser que cuando adoras tienes que elevar tus manos. Y esto es propio porque la Biblia lo recomienda. De vez en cuando yo he pensado que es aún más raro cuando alguien no levanta sus manos cuando está cantando, diciendo que está levantando sus manos. Señor, elevo mis manos. Hay veces que yo observo este canto y veo y que la gente está cantando diciendo con manos levantadas, pero no lo hacen. Así que mi recomendación es, si vas a cantar que estás con manos levantadas, levanta las manos o no cantes. Así mismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este es lo que Pablo está diciendo a la iglesia. Yo no les estoy diciendo que no deben de ponerse algunas perlas o collares o peinarse en alguna forma. No tiene nada de malo esto. Pero la iglesia no es para que vengan a mostrar las nuevas modas. Por eso es que a mí me gusta que esta iglesia ustedes, muchos de ustedes vienen y venimos con nuestros pantalones de mezclilla, porque en verdad no importa cómo se vistan, pero por favor déjenme rogarles algo. Les voy a rogar a las mujeres jóvenes que se vistan modestamente, por el beneficio de sus hermanos cristianos que están en su derredor. Yo sé que Jesús dijo a los hombres, cuando un hombre ve a una mujer para codiciarla, es pecado y comete adulterio en su corazón. Eso es verdad. Esto nos trae un problema, pero hay otra parte del problema. Si Bathsheba no se hubiera estado bañando a lo descubierto, eso le hubiera ayudado al rey David. Entonces, este problema tiene dos lados. Las mujeres se deben de vestir en cierto modo de que llaman la atención de los hombres. Y entran, ellas mismas sienten ese deseo de codicia, de que las codicien. No lo hagan, hermanas. Si el codiciar es pecado, las personas que se visten para que sean codiciados también pecan. También son culpables. Por eso es que yo les recomiendo que el hombre peca, pero la mujer lo atrapa y lo obliga a pecar. Así que la culpa es para los dos. Porque muchas personas intencionalmente se visten atractivamente para que las codicien. Entonces, no es cómo te ves ni cómo te debes de ver, sino es que cómo te presentas a Dios cuando le vas a adorar. Es lo que Pablo nos está diciendo así. Capítulos 3 y 4 de Primera de Timoteo nos lleva a la sección número 3 de su epístola, de esta carta. A los ministros de la iglesia, verso 1 de capítulo 3. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Desea ser anciano o pastor de la iglesia. Estos individuos se mencionan en el Nuevo Testamento porque desean obispado. Desea hacer buen trabajo. Un obispo, o sea, el que está encargado, el pastor, este es lo que se le recomienda en el Nuevo Testamento. Veremos los diáconos enseguida, pero ahorita menciona 16 cualificaciones para el que quiere ser ministro de la iglesia. Verso 8 de capítulo 3. A los diáconos asimismo deben ser honestos, reverentes, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Notemos que aquí dice que los diáconos deben ser reverentes, no reverendos. Le voy a explicar aquí. La Escritura nunca usa el término reverendo para referirse a los pastores. Pero algunos lo utilizan porque es parte de nuestra cultura. Si tú vas a buscar en la Biblia el término reverendo, la única vez que vas a encontrar que el título reverendo es para Dios. Entonces, cuando alguna gente se atreven y me llaman a mí reverendo, me siento tan incómodo, quisiera esconderme. Me quiero retirar de este tipo de gente. Porque ni siquiera suena bien que me llamen reverendo Skip. No se oye bien, esas dos palabras no se acomodan bien. Si yo tuviera un nombre más propio, quizás se oyera mejor. Pero tenemos que ser reverentes, no reverendos. Debemos de vivir en cierto modo de que como diáconos y ser reverentes y comportarnos adecuadamente. Que sean sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas. Eso es lo que se le recomienda a los diáconos. ¿Qué quiere decir diácono? La idea que viene del término diácono aparece en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, donde los apóstoles se dijeron unos a otros, no está bien que nosotros dejemos la enseñanza y tengamos que limpiar las mesas, o sea, ser diáconos o siervos diáconos. Hay veces que el término se refiere a una cierta responsabilidad en la iglesia y a veces se refiere a cualquiera que ayuda en la asamblea local en nuestra iglesia, o sea, un siervo de Dios. Este se le puede llamar diácono, al que sirve. Cuando se usa en una forma oficial, son aquellos que sostienen que esa es su posición. Capítulo 4 continúa diciendo a los ministros de la iglesia, y les va a advertir a algunos que se han descarriado de la verdad. Les advierte, les enseña la verdad. Verso 6. Si esto enseñas a los hombres, eres buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahí está la palabra doctrina. Les diré lo que quiere decir Pablo aquí. Estamos en el capítulo 4 y verso 6. La necesidad de continuar alimentando con la verdad eterna de Dios. La necesidad es especial para los que practican en el ministerio. Hay gente que está ministrando a la gente, escribiendo sermones, preparándose para predicar. Pero cuando se están preparando, están pensando qué nos va a oír, en lugar de pensar qué es lo que Dios me quiere enseñar a mí. Entonces, cuando alguien va a predicar, se tiene que aplicar a sí mismo primero. Es lo que quiere decir. Verso 13 de capítulo 4 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Lo estamos haciendo nosotros. La exhortación. Estamos haciendo esto nosotros aquí en Calvario. Y la enseñanza es lo que hacemos aquí en el Calvario. Verso 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora, les he dicho que la doctrina se menciona varias veces. Pablo usa mucho este término doctrina, doctrinando, doctrinar. Como 37 veces se utiliza el término doctrina en la Biblia, Pablo la usa aquí 20 veces, de dascalía en el lenguaje original. Esto dice, enseña la verdad, la instrucción. Si alguna vez me siento preocupado por una palabra que en la Biblia o en algún idioma, lo siento por la palabra doctrina. Me siento porque del modo que veo que algunos cristianos se refieren a la doctrina, cuando están conversando dicen, oye, a mí no me gusta la doctrina, o eso de Jesús, o eso se oye hermoso decir, yo solamente estoy con Jesús o con Dios, pero yo les diré, eso no está correcto. Cuando oyen el término doctrina dicen, no, yo no quiero oír doctrina, yo a mí háblame de Dios. Doctrina es una enseñanza sólida. Escuchemos cómo suena. Algunos dicen, a mí no me hables de doctrina. Debía de darte vergüenza, porque si supieras todo y si supieras lo que Jesús entendió y lo que Dios quiere, si no fuera por la enseñanza, la instrucción doctrinal que viene de la Biblia. Cuando yo me compro algún instrumento nuevo, trae un manual, y yo no veo el manual, porque a veces que ese manual es más grande que un diccionario. Es un libro tremendo, un volumen grandísimo. Yo le digo, de ninguna manera, yo mejor voy a jugar con este instrumento y trataré de figurarlo. Si no lo puedo figurar, le llamaré a alguien que ya tenga uno de estos instrumentos. Esa es mi preocupación. Mi preocupación es que nosotros como cristianos, como iglesia cristiana, en esta era moderna, estamos descuidando el manual del dueño. Y muchas iglesias ahorita se ponen a predicar sin consultar el manual y consultar con el dueño. Debíamos de decir, esto es lo que el Señor dice. Y esto es verdad. Y por eso es que muchos se separan de la verdad. En nuestros días es más importante acerca de que cómo se siente la persona en lugar de buscar la verdad. Muchos dicen, no, esto se siente bien y está bueno. Pero la verdad legítima la han despreciado, la han descuidado. Mucha gente desean sentirse a gusto, pero no ven los resultados. ¿Qué dijo el profeta Oseas? Dijo, mi pueblo fracasa no por falta de sentimientos, sino él dijo, mi pueblo fracasa por falta de conocimiento. Eso es lo que él dijo, mi pueblo fracasa por falta de conocimiento. Y yo he entendido que Jesús les habló a los líderes de sus días. ¿No han leído? Es lo que Jesús les dijo. En otras palabras, ustedes debían de saberlo. Está escrito en esos libros que ustedes traen. Lo que Dios quiere decirles está escrito en esos libros que ustedes traen. James Montgomery Ward, que ahora ya está en el cielo, que es uno de mis autores favoritos, dijo, nuestra iglesia está débil en nuestros días y los cristianos están débiles también. La causa es por la falta de espiritualidad o de conocimiento espiritual. Mucha gente le gusta hablar de Dios y tratan de recoger sus respuestas y buscan y lo único que conocen y lo dicen, que su Dios es un diosito. Hasta se atreven a decir diosito. Mi meta es, y mi meta es cada semana, y yo vivo y para asegurarme que ustedes son la congregación mejor alimentada en nuestro planeta. Yo quiero que ustedes conozcan la Biblia, quiero que conozcan la verdad espiritual, quiero que conozcan qué es lo que Dios quiere, que ustedes estén expuestos a la verdad, que ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Finalmente, que mi legacía sea, y yo oro y le pido a Dios que ustedes sean la congregación mejor alimentada y le doy gracias a Dios porque así están ustedes. Capítulo 5 y 6 habla del ministerio de la iglesia. Y esta es una pequeña sección de cómo tratar con los diferentes tipos de gente que se reúnan. Los ancianos, los jóvenes, los que buscan la verdad y aún los que practican la mentira. Estoy pensando en un canto de que he oído, pero, y se oye muy sabroso, pero vamos a olvidar el canto. Capítulo 1 de verso 5 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Verso 3, honra a las viudas que en verdad son viudas. Capítulo 5, hasta ahí se ven las cualificaciones para una viuda que debe recibir ayuda monetaria y física. No le den dinero así nomás. Si en verdad es viuda, no tiene familia, no hay quien la ayude, no tiene hijos, ni familiares, en ciertas circunstancias, a esta viuda se le debe de ayudar. Verso 17 del capítulo 5. Los ancianos que gobiernen bien y sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Verso 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Verso 20 dice, parece ser que esto no se practica mucho. A los que persisten en pecar, repréndeles delante de todos. Y esto no se hace. Quizás nosotros lo hemos hecho algún par de veces en la historia de esta iglesia, lo hemos hecho. Hemos hablado con alguien y le decimos que la congregación sabe que su pecado fue conocido públicamente y lo reprendemos y lo que ha, el resultado de esto es que les trae el temor de Dios. Porque si alguien peca de esta manera y daña a la iglesia y lo tratamos con esa persona frente a la congregación, alguna gente va a decir, bueno, tenemos que cuidarnos. Pero en estos días algunas gentes, si los reprendes, se van a otra iglesia. En los días de Pablo no había más iglesia. Si una persona era expulsada de la iglesia, en verdad era expulsada de la iglesia. Ahorita mucha gente toma ventaja sobre esto. Capítulo 6 y verso 1 dice, continúa hablando al ministerio de la iglesia. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino servirles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Para mí esto es muy hermoso, muy interesante. Esta es una de las 6 veces que en el Nuevo Testamento nos habla de esclavos y amos, o de las relaciones que debe de haber, porque en esos tiempos esto era muy común. Recordemos 1 Corintios, Efesios, Galacias, Tito, Timoteo y a Filemón. Cuando lleguemos al libro de Filemón, explicaremos más de esto. Pero hace como 2000 años, la esclavitud era una institución bien establecida en el Imperio Romano. Y creemos que como 60 millones de ciudadanos eran esclavos en el Imperio Romano en los días que Pablo escribió estos libros. Y era como la mitad de los habitantes del Imperio Romano. De todos estos esclavos, algunos hacían trabajos bajos, otros eran esclavos bien educados. Pero con todo y esto, respetaban ser esclavos de alguien. Algunos hombres eran tan ricos, y tenían hasta doctores. Creemos que Lucas era un médico y que pertenecía a su siervo Teófilo. Por eso es que él escribe a Teófilo. Teófilo era su amo, y por eso es que él escribe a su amo. Lo que es interesante para mí en todas estas situaciones, Pablo, Juan, Pedro, y ninguno de ellos escribió para reprender la esclavitud. Nunca parece ser que intentaron de decirle al que era esclavo que se librara. Antes, si encontramos algo, les dicen que se porten bien como esclavos. Entonces, nadie trató de, o nadie vio esto como un problema. Pero básicamente lo que se les decía a los esclavos, que fueran los esclavos mejores con su amo. Que fueran el esclavo mejor, que se esforzaran por ser esclavos, por ser el mejor en todo el grupo de esclavos que había en sus casas de sus amos. Esto era lo que podemos entender de las Escrituras. En la iglesia se reunían. Si se reunían en la iglesia en esos años, podemos ver que los amos y esclavos se reunían. En Colosas encontramos que Filemón y su esclavo Onésimo, que se había desertado de él, hablaremos después en el estudio que sigue. Esto a veces creaba tensión, porque la cristiandad de hace 2000 años, ya fueras esclavo o amo, todos eran igual. Ninguno era mayor que el otro. Y eso era verdad, y todos venían y se reunían a las asambleas del Nuevo Testamento. Y hasta podemos encontrar que algunos de los maestros eran ancianos o diáconos, y los siervos nomás eran miembros de la congregación. Esto era bien interesante. Esto creaba problemas porque en Gálatas 3:28 nos dice que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, sino ni hay hombres ni mujeres, sino que en Cristo todos somos uno. Cuando se reunían como iglesia, todas las personas se veían igual y se sentían igual. Por eso es que no trataban de cambiar esto en el Imperio Romano. Lo único que le recomendaba al esclavo que tratara de ser el mejor esclavo, y al amo que tratara a sus esclavos con cuidado. Timoteo, se te encarga la palabra de verdad. Evita discusiones necias de hombres corruptos de entendimiento. Verso 20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de las falsamente llamadas ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Así que enseña y lucha por la verdad, exhorta la verdad, enseña la verdad. Este es el tema de primera de Timoteo. Vamos a ver la segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo es la última carta que Pablo escribió. Después de segunda de Timoteo, Pablo murió. Es lo que creemos. Ese es su canto de despedida. Yo creo que Pablo sabía que ya estaba llegando a su fin, porque lo dice al fin de esta carta, segunda de Timoteo. Podemos notar la diferencia en el tono de la primera a la segunda de Timoteo. En la primera se le ve la anticipación. Pablo indica que va a ser libertado de su prisión y me voy a reunir contigo. No, en la segunda de Timoteo se ve que Pablo está rendido, entiende que no saldrá vivo de la cárcel, porque él dice, el tiempo de mi partida está cerca. Él sabe que va a morir. Y con este tono lo podemos notar en esta carta. Esto es lo que sucedió. Pablo estaba en prisión en Roma. Fue libertado por un tiempo porque había estado en una casa de alquiler. Después de primera de Timoteo y Tito, cuando fue libertado por César Nerón, cuando César decidió. Pero no sabemos exactamente qué sucedió, pero podemos imaginarnos por algunas explicaciones. Quizás Pablo alcanzó a ir hasta España, porque sabemos que ese era el deseo de él cuando escribió a los romanos. Dijo, yo iré a España. Quiero traer el mensaje de Jesucristo a lo más lejos que yo pueda llegar. Y parece ser que lo más lejos era España. Si los Estados Unidos hubieran existido en aquellos días, Pablo hubiera deseado venir a los Estados Unidos, pero nosotros sabemos que fue a Colosas, sabemos que fue a Éfeso, quizás fue a Creta a visitar a Tito, también ayudó a Timoteo cuando estaba en Éfeso, pero un poco más tarde Pablo fue arrestado otra vez en Troas, lo regresaron a Roma, lo pusieron en la prisión, en una prisión diferente. La primera vez estaba en una casa de alquiler. La primera vez tenía libertad de que la gente viniese a él. La segunda vez, cuando escribió la segunda de Timoteo, ya estaba en prisión diferente, atado en una prisión solo. Yo he visitado esa prisión. Es simplemente un pozo. Y esto es donde pasó Pablo sus últimos días. Eran días oscuros para Pablo. ¿Por qué? Mucha gente no llega a entender esto acerca del apóstol. Cuando escribió segunda de Timoteo, la mayoría de los amigos o compañeros de Pablo lo abandonaron. Pensaron, esto llamado cristianismo no es lo que yo había esperado, lo que creía que iba a haber. Algunos están siendo ejecutados, a Pablo mismo lo han arrestado, a Pablo mismo lo van a ejecutar. Entonces fue un lugar, un tiempo oscuro para el apóstol cuando escribió segunda de Timoteo. Hay cuatro capítulos. Capítulo uno se llama el llamado presente. Timoteo, de acuerdo con lo que está sucediendo, esto es lo que debes de hacer. Capítulo uno. Capítulo dos menciona el carácter pastoral. Timoteo, así es como te debes de portar. Capítulo 3, preocupación práctica. Él piensa en los falsos maestros. Capítulo 4, encargo personal. Vamos a ver algunos versos del capítulo 1 de segunda de Timoteo. Capítulo 2, Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. atrayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Algunos de ustedes están diciendo, no contesté bien a las preguntas antes del servicio. Y estoy seguro de que en ti también. La pregunta era quién fue la madre de Timoteo. Algunos de ustedes dijeron que Eunice. Vamos a ver los resultados. Veamos. 46% dijeron que Eunice era la madre. Otros dijeron que María. 31% dijeron que Lidia. Eso es interesante. 18% mencionaron a Lois. Qué bien que se ocuparon en contestar la pregunta. Eso me alegra, sé que se ocupan. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vamos a ver qué es lo que quiere decir esto. Parece ser que cuando yo leo primera y segunda de Timoteo, a mí me parece que Timoteo se desanimaba muy fácil. Muy fácil se desanimaba. Los tiempos se ponían difíciles. No era el tipo de individuo que tenía decisión qué es lo que debe de ser un ministro en tiempos difíciles. Timoteo necesitaba que alguien lo animara, que alguien lo exhortara para que continuara él, que guardase la llama ardiendo. Verso 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Notamos en esta carta que Pablo entiende que Timoteo tuvo un crecimiento cristiano por su abuela y su madre, que eran cristianos, creían en Jesús. Quizás fueron salvos por las visitas misionarias de Pablo. Así que a Timoteo le amplifica la fe, que haga su decisión. Entonces, esa es una bendición. Muchos de nosotros somos el resultado o somos la víctima de abuelas o madres que oraron por nosotros. Así que sigan orando, madres y abuelas. Cuando alguien a mí me dice, voy a orar por ti, hey, gracias. Yo sé que estas mujeres que oraron por Timoteo, por eso es que Timoteo vino a ser tan útil para Pablo. Hay veces, no, en nuestros días, cuando las parejas se casan y van a tener niños, hay veces que yo noto que al tener sus niños, antes de tener sus niños ni se preocupan por la iglesia, hasta que tienen niños. Ahora que tienen hijos, de repente se encuentran y dicen, ahora tenemos que ir a la iglesia porque ya tenemos hijo. Yo quiero explicarles y me alegro de que así piensan, pero lo que les quiero decir, que la persona debe de estar atento a la iglesia. Porque ya cuando tienen hijo, es el hijo el que les obliga a ir a la iglesia. Porque dicen, mi hijo necesita un crecimiento cristiano. Pero yo les voy a sugerir a ustedes, parejas jóvenes, que aunque no tengan niños, antes que tengan niños, dedíquense al Señor mucho antes que tengan sus niños, porque si fuese nomás por los niños, después de que los niños crezcan, después de algunos años, después que el niño va a entender, pueden caer en un estado de hipocresía. Muchas veces la gente cita el Proverbios 22 y dice, entrena al hijo para que cuando sea grande no se separe de la enseñanza. Yo me gusta cómo lo dijo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo, para cuando el padre debe de instruir al hijo en su carrera, el padre se debe de instruir primero. Había un grupo de eruditos bíblicos, cuatro que estaban trabajando en traducir las escrituras y ellos discutían cuál de las edición o traducción era más completa. Uno dijo, la del rey Santiago. Otro dice, en verdad, esa es la mejor. Otro dijo, a mí me gusta la nueva versión internacional porque es más contemporánea, tiene más sabor. El individuo número 4 dijo, yo conozco la edición más acertada y más completa, la mejor que yo he visto en el Nuevo Testamento es la que mis padres me han mostrado, porque ellos viven, en verdad que ellos traducen todos los pasajes de la Biblia y lo interpretan con su propia vida. So, esa es la traducción más convenciente que yo he visto y he oído. Ellos la viven, caminan en la verdad. Así que Timoteo tenía esta legacia. Verso 15 de capítulo 1. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. No sabemos quién han sido estos individuos. Quizás eran unos dirigentes que habían prometido continuar como líderes, pero abandonaron sus responsabilidades. Entonces, ¿se pueden ustedes imaginar que Pablo mencione a alguien con desprecio? Porque ellos debían de haber entendido que alguien va a estar leyendo esto y oír nuestros nombres como por 2000 años. Saber que nos desertamos. Algo más. Entendemos que no es la única vez que Pablo menciona nombres. Pablo siempre menciona nombres de personas públicamente. Si alguien era falso o cometía error, no simplemente decía, hay algunos que no creen, sino que él los mencionaba. Aquí están sus nombres. No se asocien con ellos. Y si los ven, repréndanlos. Así eran Figelo y Hermógenes. Pablo está diciendo, cuando encuentres veneno, llámale veneno. Capítulo 2 habla de carácter pastoral. Lo vamos a ver rápidamente porque Pablo aquí usa metáforas. Ustedes van a ver estas metáforas a los líderes, usa soldados, agricultores y demás. Verso 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que se milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esa es una metáfora. O hay otra más. Si alguien, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Verso 6. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Por qué hace esto Pablo? Pablo está usando todas estas analogías. Es como decir, hay veces que para servir a Dios requiere trabajo, y trabajo arduo y duro. Por eso es que él menciona la gente que trabaja arduamente. Se toma determinación diariamente para lograr el objetivo. Verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Persiste. Procura con diligencia, como un agricultor, como un atleta, como un soldado. Pablo está diciendo, Timoteo, debes de estar con la mano en el arado. Tienes que trabajar duramente, especialmente si te llamas pastor. Sé diligente, persiste, insiste. Hace algunos años, cuando estaba vivo, yo tuve la dicha de entrevistar al doctor J. Birdie McGee en la radio. Eso fue hermoso. Siempre me gustaba escucharlo. Una vez que lo entrevisté para nuestro radio local, y doctor Jerry McGee era bien conocido porque le gustaba enseñar la Biblia y enseñarles a la iglesia verso por verso toda la Biblia. Y yo le pregunté, doctor McGee, yo quiero hacerle una pregunta. Esta es su legacía que usted siempre ha enseñado toda la Biblia. Yo era un joven como de 20 años, o estaba en mis 20 comenzando el ministerio, y le pregunté, ¿por qué es que la mayoría de las iglesias no enseñan la Biblia como usted la enseña desde Génesis a Apocalipsis? Y él dijo esto en la radio, porque son holgazanes. Son predicadores holgazanes. Es lo que él dijo, y a mí nunca se me olvidó que usó el término holgazanes. Predicadores holgazanes. Cuando él dijo esto y me vio, yo pensé, yo no quiero ser un predicador. Yo nunca seré predicador holgazán. Yo quiero ser diligente. Yo quiero enseñar la Biblia. Notemos cuando Pablo dice trazar bien la palabra de verdad. ¿Qué quiere decir Pablo con trazar bien la palabra de verdad? Porque Pablo había trabajado edificando tiendas para cortar las pieles, para levantar las tiendas, tenían que trazar líneas correctas, perfectas, para que cuando unían las pieles, aquello quedara bien construido, unas líneas derechas, bien derechas. Lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo con este idioma, con esta analogía, es Timoteo, edifica un camino directo que sea verdadero y no te distraigas ni te descarríes de tu camino. Camina derecho y en verdad. Predica la palabra y traza bien la palabra. Capítulo 3 es en la preocupación. Yo he descubierto que la preocupación de Pablo debe de ser nuestra preocupación, porque en nuestros días vemos los mismos asuntos, los mismos problemas en las iglesias cristianas. Capítulo 3, verso 1. También debes de saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes de los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Parece ser que Pablo leyó nuestros periódicos locales. Es interesante que al principio de la iglesia, y que muchos de estos habían presenciado la iglesia en Jerusalén, y podemos ver que para este tiempo muchos ya se estaban separando de la verdad, y se estaba corrompiendo la enseñanza tan nueva que había en esos tiempos. Siempre ha sido el caso. Satanás siempre ha querido torcer la verdad. Desde el principio, ¿qué le dijo a Adán y a Eva? ¿Qué le dijo a Adán y a Eva? ¿Acaso Dios os ha dicho? ¿Con qué Dios os ha dicho? Jesús mismo dijo, y cuando oigo lo que Jesús dijo, se me cierra, hasta se me hace un nudo en la garganta cuando Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará fe. En verdad, la iglesia debe de ser el pilar. La verdad debe de ser y debe de hacer sentido, y la iglesia debe de ser el campo de batalla. Esto no hace sentido, pero es una estrategia muy simple. Y esto es verdad, por eso es que los liberales no aceptan la iglesia, por eso es que recibimos ataque de los cultos, y por eso vemos que iglesias se separan. La iglesia es atacada porque la iglesia, de acuerdo a la Biblia, es el campo de batalla. Es campo de batalla. Satanás siempre está buscando a quien devorar. Mi preocupación principal es por la gente de la iglesia, los que están en la iglesia, porque yo soy pastor. Cada vez que yo oigo de alguien de un grupo que se llama Concilio Mundial de Iglesias, cómo me gustaría que cambien su título, porque son doctores falsos. Cuando se llaman Concilio Mundial de Iglesias, este Concilio Mundial de Iglesias son como 350 dirigentes de 150 iglesias o 350 países como 150. Son un gran número de teólogos que se reúnen en Suiza y dicen ellos que todas las tradiciones de las iglesias son aceptables y que la iglesia es una combinación de lo bueno y lo malo. Y ellos dicen que tienen que buscar una teología. Y nosotros sabemos que la teología que deben encontrar es la teología de Jesucristo. Ustedes lo han oído. Yo les recomiendo que pongan atención a lo que Pablo dijo. A estos evita, sepárate de ellos, no te reúnas con esa gente. Esto nos lleva al capítulo 4 de Segunda de Tesalonicenses. El encargo personal. Verso 2 del capítulo 4. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tienen comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apártate de tal verdad y apártate de la verdad. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Por qué es que la gente se separa de la enseñanza limpia? Yo les voy a decir por qué. Se retiran de la verdad porque no quieren oír la verdad. No quieren ser... Jesús dijo, el hombre ama más la oscuridad que la luz. Verso 5 del capítulo 4. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra del evangelista como tú. Cumple tu ministerio. Verso 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él habla de su partida. Cuando quiere decir partida, quiere decir que como un barco va a zarpar del muelle. Verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Timoteo, completa tu carrera. Timoteo, mírame a mí como ejemplo. Yo completé mi carrera. El tiempo de mi partida está cerca. He corrido la carrera. He terminado la carrera. Te recomiendo, Timoteo, continúa. No puedo ni ver qué palabra. Esto está tan difícil. Cualquier palabra que ustedes quieran usar... Parece ser que estamos bien, viviendo, pero mucha gente no termina bien. Una de las cosas que yo siempre he admirado y sigo admirando al doctor Billy Graham, ahora que sabemos que está llegando al fin de su vida, sabemos que ya no estará con nosotros mucho tiempo, ya está muy frágil. Se me invitó para celebrar el cumpleaños número 100 de George Beverly Shea. Allí estaba Billy Graham con George Beverly Shea, y yo creo que los dos han terminado bien su carrera. Estas fueron las últimas palabras del apóstol Pablo. Verso 22. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Sus últimas palabras. Las últimas palabras del apóstol. A veces yo me pregunto, ¿qué serán mis últimas palabras? Espero que sean buenas. Espero que no sea que decir algo que yo le haya dicho a mi esposa palabras incorrectas y estas fueron mis últimas palabras. Estas fueron las últimas palabras de Pablo. Predicó hasta el fin. El último sonido que yo quisiera oír es que mi barbilla caiga y suene el piso y que eso sea mi fin. Eso es como yo quisiera terminar mi carrera. Ahora, este es el fin de la vida de Pablo. Después que él terminó de escribir esta carta, no hubo mucho tiempo después de eso, fue llevado a un lugar llamado Basílica, que era donde le había edificado el César Julio. Ahí el apóstol Pablo estuvo y un representante quizás del César le dictó su sentencia. Después de esto, Pablo marchó afuera de la ciudad. Ahora voy a leer para completar de los escritos de A.T. Robertson. Dice que las multitudes entraban a la ciudad. Así que a ese punto Pablo se le consideró como un criminal y debía de ser decapitado. Nadie sabía quién era Pablo. Y lo sacaron fuera de la ciudad, algunas millas de la ciudad. El verdugo lo puso en un bloque con una hacha en su mano, levantó su hacha y golpeó. Y el apóstol de rodillas con su cara y atado a la columna fue apedreado, azotado, sangriento de sus narices, sangriento de su boca. El verdugo vino y levantó su hacha con toda impetuidad, separó la cabeza de el apóstol, su cabeza rodó en tierra. A ese momento tan bruto, Pablo el apóstol pasó de la ciudad imperial, que era Roma, a la ciudad celestial, que es el cielo. Y fue coronado, fue recibido y recibió sus galardones a los cuales él se refirió en su carta. A mí me impresiona la vida del apóstol Pablo. Yo sé que yo he ido a ciertos lugares y he llevado gentes a esos lugares. Y a mí me gusta la convicción con que hablaba el apóstol Pablo. Le damos gracias a Dios por él. Padre Celestial, como hemos oído, la última voluntad y testimonio del hombre de fe, aquel hombre que nunca se desanimó, pero que siempre continuó al frente con todo y las amenazas que vivió. Sobrevivió naufragios, prisiones, desprecios en sus jornadas, y como quiera continuó, y continuaba siempre al frente, siempre buscando hacer tu voluntad, Padre, siempre exhortando a los que necesitaban oír y hablando a los que necesitaban ánimo. Y nos dejó una gran legacía, el hombre que corrió la carrera y completó su carrera. Padre, te pedimos que por tu espíritu y con tu espíritu nos guardes. Tenemos esas hermosas promesas que el que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para terminarla, que este es Jesucristo. Gracias, Padre Santo, por esta congregación tan fiel. Guárdanos sirviéndote, siguiéndote. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.